Muy buenas noches desde los estudios centrales de Cero en Madrid. Empieza Leitmotiv.
Brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I love it so. Hallelujah, I love it so. Hallelujah, I love it so.
Esta noche charlaremos con el escritor Juan Gómez Jurado. Tendremos a nuestro mal pensador de cabecera, Bob Pop, y recibiremos al dandy de Albacete, Raúl Cimas. Bienvenidos a Leitmotiv con Andreu Buenafuente.
Muchas gracias, gracias. Buenas noches, buenas noches. Visca el Barça, pero ¿qué pinta el Barça ahora aquí, hombre? Buenas noches, sois maravillosos y maravillosas. Y se nota, esta alegría, ¿sabéis por qué la tenéis? No, porque mañana es el Día de la Constitución. Y está todo el mundo súper contento en este país. Todos los españoles lo celebran como cada año. ¿Cómo? En un atasco, ¿eh? Porque la gente dice, bueno, no sé si ir a los actos o irme por ahí de puente. Y al final, pues por una cosa o por la otra, te vas de puente. Pero el de mañana es un aniversario especial, porque la Constitución cumple 40. Y ya sabemos lo que significa eso, ¿no? La crisis de los 40. ¿Quién la pillara? Por otro lado. Bueno, no pasa nada. Y claro, con la crisis de los 40, la Constitución empieza a darse cuenta de que no ha cumplido exactamente los sueños que se marcó. Por citar algunos al azar, vamos a ver el de la vivienda, trabajo digno. Está ahí el estado a confesional. Bueno, sí, sí, pero no te puedes cagar. Bueno, sí puedes cagar, quiero decir, ya me entendéis. La libertad de expresión, ese concepto abstracto, y el más gracioso de todo, el que todos los españoles son iguales ante la ley. Eso, No, oye, qué cachondo los padres, Se juntaron todos esos hombres. Todavía vive alguno, Vamos a poner uno trampa. Dice uno, ¿qué dice usted, hombre? ¿Qué dice? Por favor, venga, sujéteme el brandy, me cago en la hostia. Todos igual ante la ley. ¡Ay, qué cachondo! Dice, venga, vamos a comer, que ya llevamos aquí media hora. Bueno, y igual eso es lo que le pasa a España, la crisis de los 40. Ha tomado tanta Viagra que por eso se le levanta el brazo. No lo sé. No lo sé. Yo nunca he tomado Viagra. No lo he necesitado, ¿verdad? Alguno de aquí, ¿no? Sí, me lo va a decir ahora. Bueno, no lo digo por si alguien que se tome Viagra, pues uno de los efectos es que todos los miembros pues cogen robustez y entonces, ¡pum!, los brazos también se van. No lo sé. Tengo que preguntarlo. Mañana todos los partidos, eso sí, se van a reunir en un acto de celebración de la Constitución al que asistirá la Casa Real. La Casa Real de verdad, porque es real. Entonces, hay que decirlo más. Entonces, ¡viva el rey! Bueno, esto es para Casado. Y Casado lleva ya una semana. ¡Viva el rey, viva el rey, viva el rey, viva el rey, viva el rey! Viva el rey. Está preparando.
Viva el rey.
Así, con pausa. ¡Viva el rey! Vale. Bueno, hay mucha expectación, ¿sabes por qué? Porque Podemos ha anunciado que lucirán un nuevo símbolo republicano. ¡Sorpresa!, han dicho. ¡Sorpresa! Parece la presentación del nuevo iPhone, ¿sabes? Va a ser una cosa muy... ¿Qué será? ¡Ay, qué nervios! Está toda España igual, ¿eh? ¿Qué tendrá en la cabeza Podemos? ¿Cómo será el símbolo? ¿Cómo lo reconoceremos? Yo creo que será algo relacionado con los colores de la bandera republicana. Dime, loco. Algo rojo, amarillo y un poquito morado. A mí se me ha ocurrido esto. A lo mejor este símbolo... Mira, ¿sabes? Porque... No, porque te digo, viste de rojo, también hay amarillo y por la pose... Yo creo que lleva un buen morado. Bueno, pero no lo sé, no lo sé. Ah... ¿Te imaginas que llega así a la recepción, así con la chaqueta? Y los reyes diciendo, ya nos vamos nosotros, ¿eh? Bueno, seguimos con más reacciones de las elecciones andaluzas, que sé que nos está gustando a todos, y reconciliando con la democracia y con todo. Joder, qué buen rato estamos echando, ¿eh? Ha empezado la política de verdad, la del rebota, rebota y en tu culo explota. Abascal, ese hombre, el hombre, ha hecho responsable a Pablo Iglesias de cualquier violencia contra Vox que se produzca en las calles. Ha dicho eso, ¿eh? Dice, cualquier cosa que pase, culpa de Podemos. Y yo he pensado, a ver cómo responde Pablo Iglesias, que tiene, joder, al menos más experiencia, ¿no? Pues digo, seguro que lo hace de manera sensata, reflexiva. Y entonces leo en Europa Press y dice, Iglesias responde a Abascal que solo le falta responsabilizarse de sus hemorroides. Y me he dicho, pues claro, hay nivel, hay nivel. ¿Vale? En fin, así va la política, como el culo. Y nosotros sufriendo en silencio. Y por su lado, Pedro Sánchez, su presidente de gobierno, ha movido ficha y va a presentar los presidentes, los presupuestos del gobierno, pero en enero. En enero. Así me gusta. Como buen español, lo ha pensado y dice, pasado fiestas, ¿sabes? Sí, porque hay mucho lío ahora en diciembre. Hombre, presidente, todavía queda un poquito. Hágame caso, soy el presidente del gobierno. Entonces, yo los presento cuando me da la gana a mí. Claro, claro que sí. Y nada, se ha puesto un palillo en la boca, ¿sabes? Un palillico. Ha dicho, es que me traen un dinero de Alemania. Y no puedo de momento. Entonces, presentar los presupuestos, pues en plena cuesta de enero. A mí, no sé cómo lo veis, a mí me da un poquito de mal rollo, porque después de la cuesta viene la caída. Y ya veremos, eso será en enero. Y Albert Rivera también se ha pronunciado, pero como es millennial, lo ha hecho donde más le pone, que es en Instagram. ¿Eh? Claro. Entonces, mira, vamos a ver lo que ha publicado. Dice, ahora sí, 21 escaños, cambio. ¿Eh? ¿O mola o no? Claro. Parece un mensaje de walkie-talkie, ¿no? De, ahora sí, oye, 21 escaños, cambio y corto. ¿Sabes? ¿Me copias? Dice, sí, eres Vox, sí que te copio, sí. Y está al otro lado, sí. ¿Para qué hablamos por el walkie si estamos pegados? Bueno, yo qué sé. Un político sujetando un papel, cuidado, porque incita ya no a los humoristas, sino a toda la población en general a hacer memes, otras movidas. Esto es así. Por ejemplo, podríamos utilizarlo para poner en ese papel, yo qué sé, pacto gratis, por ejemplo, ¿no? Que es lo que viene. También podría haber puesto el nombre del candidato andaluz de Ciudadanos, Juan Marín. ¿Por qué? Por si le esperan en el aeropuerto. Porque nadie sabe. ¿Cómo? ¿Cómo? Nadie le pone cara a ese tío, ¿sabes? Y a lo mejor acaba de presidente, cuidado, ¿eh? Que va a llegar usted, ¿quién es? ¿El presidente? ¡Joder! Ah, bueno, vaya, perdone. Bueno, pero como Rivera se gusta tanto, yo creo que el mensaje que reflejaría mejor su personalidad sería este. Cuidado, aviso, esto es peligroso, ¿eh? Míralo un poquito. Así. Ven. ¡Ah! ¡Quita! Ven. Vamos con una noticia del espacio que sé que también nos interesa mucho, que igual es donde tenemos que refugiarnos pronto, el espacio exterior. Una nave de la NASA ha llegado a la órbita de un asteroide que, ojo, podría destruir la Tierra. Oh. Pero en 2135. Sois muy buenos, ¿eh? O sea. Muy bien. Haga. Me encanta. A los de casa, pues sepáis que hemos estado toda la tarde. Desde las 5 de la tarde, con la movida. Había uno que dice, es que no lo entiendo. Bueno, oye, pero fíjate, 2135, destrucción. Ah, coño, lo hemos parodiado, pero mucha gente dice, va, como no me afecta, pues yo qué sé. El único preocupado es Errejón, que va a estar en la flor de la vida. Claro, dice, ¿a que me lo como yo? Que me como todo lo de Podemos también. Bueno, de todas formas, el asteroide más pequeño que, dicen, que el que extinguió los dinosaurios. Así que Felipe González está a salvo, ¿no? Y entonces, la nave que ha enviado la NASA va a pasar 2 años dando vueltas alrededor del asteroide. Yo creo que es un poco de vicio ya, porque una vez llegas, coño, un ratito, pero 2 años, 2 años. Igual hay algún español ahí también, ¿sabes? Dice, oye, todo eso que cobro, ¿no? Entonces, está 2 años mareando la perdí, nunca mejor dicho, mareando el asteroide, 2 añicos, tú. Bueno, hasta que va a bajar, va a coger una muestra, el asteroide ni se va a enterar. Es como cuando te ponen una inyección de pequeño, que es la primera mentira que te dicen, ¿sabes? Que te dicen, no te pongo aguja, no te va a doler. Y tú te lo crees. Yo me lo creí y puse mi culito en pompa. Mi primera vez, ¿sabes? Todo era la primera vez lo tengo. No sé por qué estoy hablando de esto, pero quiero sacarlo. Y entonces viene ese señor que medía 2 metros, ¿sabes? Que parecía Frankenstein. No te va a doler, no pongo aguja. Y yo... hago así y se saca la madre de todas las agujas. Eso lo vi luego, porque claro, como estaba mirando para Cuenca, y se saca una aguja como para caballos. Y hace... Ese día entendí un poco que la mentira iba a convivir conmigo. Bueno, pues eso. ¿Por qué he ido de un asteroide a mi culo? Bueno, es igual. No se va a enterar el asteroide y le van a coger una muestrita y va a volver a la Tierra. Con la calma, ¿eh? Con la calma. En 2023. Va a ser trepidante la movida. Eso sí, la nave se llama Osiris-Rex. Me encanta porque le ponen nombres guapos. ¿Tú te has fijado que cuanto más cutre la misión, más épico es el nombre? ¿Eh? La siguiente se va a llamar Misión Turbo Godzilla Armageddon 3000. Dice, ¿qué hace? No, limpia los baños del satélite. Es... una escobilla. Una escobilla atada a un bote de Mr. Prope. Bueno, en fin, mucha suerte a Osiris Rex, que nos estará escuchando, que lleva ya 2 años viajando para llegar a su destino. Bueno, sabiendo eso, podrían haberlo llamado Talgo Extremadura. Pero bueno, en fin. Y hablando de cosas que hay que mandar al espacio exterior, Donald Trump, el primero, ¿no? Donald Trump, está en la lista, sí. Donald Trump lo ha vuelto a liar. Atención, porque esta vez es hasta bonito. Fíjate, ha sido en la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá y México. Donald solo tenía que firmar. Y ya lo pusieron en medio de dos mandatarios para que, como mínimo, tenga referencia. Porque cuando está solo, se pierde un poco. Y dijeron, sin que él se dé cuenta, lo ponemos en medio, que se crea que es el anfitrión. Bueno, y aún así se pierde. Pero fíjate las reacciones. Parece una escena de actores, con actores. Vamos a verla. Mira. ¿Esto cómo es? Dice, lo pone aquí, espérate. El otro dice, la ha cagado. Madre mía. Este dice, no doy crédito. El de Canadá, ¿en serio? Y México dice, tiene una hostia. Vale, me encanta, porque ¿cuál es el que importa? Dice, es igual, luego hacen copias, ¿sabes? Tú relájate. No sabe ni lo que está haciendo. A mí lo que me encanta es que nadie se atreve a decirle nada. Todos normalizan la deriva del tío de, pero ¿dónde y cuándo y cómo? Si cuando tu jefe tiene la bragueta abierta, tú ya no dices nada. Imagínate si tu jefe tiene un botón nuclear. Entonces ya... Eso sí, las caras de póker que ponen tienen mucho mérito. Tanto que hemos decidido dar el premio Poker Face del año. Vamos a verlo. Finalistas. Justin Trudeau, el de Canadá. Míralo. Está como... con la que yo he estudiado y mira con quién estoy. Luego está Peña Nieto. Claro que ya se va, pero antes dice... What the fuck the gringo. La señora de atrás. Dice... Esto no está pagado. Y el señor, otro señor que dice, por Dios mío, llévame pronto, ¿sabes? Mátame camión. Y la cara a Poker Face del año es para Melania Trump, que lo tiene que aguantar cada día, cada día. Bienvenidos a Leitmotiv. Venga, vamos. ¡Toma! Esta noche, gracias, nos visita Juan Gómez Jurado, uno de los escritores de moda, para charlar de su nuevo libro, Reina roja. Y se pasará por aquí Raúl Cimas, que también está de moda, él nunca pasa de moda. Pero antes, vamos a situarnos mentalmente, que hay muchas cosas de las que pensar, poco tiempo y menos ganas. Menos mal que tenemos a Bob Pop. Vamos con él. Gracias, Bob. Bienvenido.
Buenas noches.
Bueno, ¿te gusta la introducción? Hay muchas cosas de las que pensar, wow, poco tiempo y menos ganas.
Hay mucha plancha, ¿eh?
Entonces, hay mucha plancha, wow, sí. Y todo eso es yo creo una concatenación de factores que nos llevan al desastre.
Yo lo veo así, ¿eh? De hecho, yo estoy regulero,
sí,
desde el domingo, ¿eh?
Ah, sí, ¿eh?
Estoy mal, o sea, estoy enfermo de verdad.
Sí, está resfriado también.
Yo creo que estoy... perdón, ¿eh?
Sí.
Estoy somatizando el auge de la extrema derecha en España.
Ah, sí, ¿eh?
Se me entra en el cuerpo y lo estoy somatizando.
Un amigo mío siempre decía, yo es que soy muy sensible, yo lo sodomizo todo.
Ah, ¿sabes? Sí. Yo también, pero en este caso lo estoy somatizando.
Ya, pero sí. He querido meter esta...
No es incompatible, también
ya,
te lo digo.
Ya.
Pero es verdad, porque tengo la sensación de que han ganado, Andreu.
Sí, y no es así, ¿no?
A ver, no lo sé. O sea, a ver, han tenido 400.000 votos en Andalucía.
Uh-huh.
Es un 6% de los votos respecto al 41% de abstención.
Sí.
O sea, tampoco es que lo hayan petado locamente, pero estamos todos tratándolo como si hubieran ganado.
Ya. Yeah.
Y la sensación es que han ganado porque, además, nos han transmitido un poco sus formas.
Uh-huh.
De repente, estamos reaccionando de manera visceral, emocional,
sí,
y no racionalmente.
Ya.
¿Te has dado cuenta de eso?
Sí, es verdad, es verdad.
Entonces, claro, nos han impuesto. Eso es ganarnos. ¿Sabes? No estamos pensando claramente. Tenemos una mezcla de miedo, de rabia, de asco. Y muy mal, nos estamos volviendo paranoicos.
Ya.
Yo tengo esa sensación. Estamos reaccionando fatal. No sé si vosotros tenéis esa sensación, pero por un lado, estamos buscando culpables, echando culpas ahí a la gente de por qué ha pasado todo esto. Y al otro lado, también a la vez, nos estamos sintiendo culpables. Porque, yo qué sé, de repente nos parece mal esta sensación que tenemos de, oye, es que estamos viendo como enemigos a gente que nos están diciendo que son como nosotros, solo que no se han identificado con nuestro discurso de izquierdas, feminista, antimachista, antirracista, y claro, la gente se está poniendo... De hecho, a mí este discurso que nos dice, claro, os habéis puesto tan pesados con vuestras tonterías que al final los vuestros votan en vuestra contra.
Ya.
Digo, pero un momento, maricón.
Sí.
¿Cómo que
eso, qué perversión
los es? Nuestros, o sea, ¿en serio los míos son xenófobos, homófobos, transfobos, machistas?
Sí.
Yo esto no los quiero en mi equipo. De hecho, yo... ¿Tú te ves que la transfobia, la homofobia, el racismo, sí, o el machismo es una tontería?
No.
Yo, desde luego, si está esa gente allí, no voy a hacer ningún esfuerzo para crearles un espacio en la izquierda. No tengo ninguna intención de dejarles un hueco, ¿eh?
Ya.
No sé lo que pensarán ninguno de ellos. Porque yo creo que no puede haber ningún discurso de izquierdas que sea homófobo, transfobo, machista o racista.
Sí, en principio.
Pero ni de izquierdas, ni en teoría. Sería maravilloso que ningún discurso político fuera así.
Claro.
Pero no es así, por lo que sea. Otra cosa es que además nos están vendiendo que la gente que ha votado a ultraderecha venía de votar a la izquierda.
Sí, eso es un poco... No cuesta entender.
Es un poco mentira.
Ya.
Porque, de hecho, hay datos que han analizado el perfil del votante de la Andalucía y no es verdad. Pero da igual, nos hemos creído esta posverdad,
sí,
la hemos agarrado y nos estamos zurrando con ella en la cabeza toda la izquierda. Que eso es otro triunfo de la ultraderecha.
Ya.
Que hayamos cogido un elemento y estemos zurrando entre nosotros. Que también te digo que tampoco nos hace falta mucha ayuda exterior,
claro,
para darnos de hostias como panes.
Sí. La izquierda siempre tiene una creencia a autolesionarse, ¿no?
Entonces, claro, todo esto me pone un poco enfermo y me hace pensar... ¿Tú te acuerdas aquella época? Vosotros no os acordáis porque sois muy jóvenes.
Son muy jóvenes, sí.
Pero bueno, hay de todo también. En la que lo flipábamos con Intereconomía, con 13TV, lo poníamos todo el rato como locos para flipar con el facherío tertuliano.
Cuando salió, ¿no?
¡Buah! Nos reíamos de ellos.
¡Qué gracioso!
Nos daban miedo a la vez.
Sí.
¿Te acuerdas lo que pasó después? Pues mira, que Intereconomía se fue al garete porque dejó de recibir dinerito de las tramas corruptas del PP. 13TV no está en su mejor momento,
sí,
pero mientras tanto, que es una cosa muy interesante, los canales generalistas que detectaron la tendencia y vieron que lo flipábamos con los tertulianos fachas,
sí,
los contrataron,
sí,
y metieron tertulianos fachas en sus televisiones generalistas.
Sí, pero sabes que alguna vez lo hablamos, ¿no? Era como para exhibir un tertuliano facha en cautividad.
Claro.
Como cuando vas al zoo, ¿no?
Pero decías, mira, a la gente...
Esos programas que dices, ¿qué pinta este tío aquí?
¿Qué pintor es?
Da color.
Sí, pero era como que la gente lo está viendo hoy en Intereconomía, pero vamos a traerlo aquí, sí, que la gente lo vea una generalista sin sí sentirse culpable de estar viendo un canal del mal.
Claro, claro.
Que hicieron una cosa que fue hacer mainstream a los tertulianos ultras, que eran un poco underground.
Sí, sí,
que
sí
es un poco lo que está haciendo Ciudadanos y el PP. Uh-huh. Están haciendo mainstream lo underground ultra.
Ya, ya.
Pero bueno, una vez dicho eso,
sí,
yo tengo que decir que creo que lo que ha pasado ahora, en este momento en Andalucía, es que la gente se ha chiflado un poco y han comprado 400.000 entradas de la atracción del parque temático Intereconomía 3CTV.
Ya. Yeah.
Que se llama Votando a Vox Experience. Que es como, vamos a hacer la broma, jeje, jaja. Pero claro, la broma es una mierda, porque en realidad yeah está votando a gente que quiere acabar con nuestros propios derechos.
Claro.
Que eso, bonito, bonito, no está. Más luego están todos los que dicen, es que la culpa del ascenso de Vox es de los medios de comunicación, que le han sacado mucho rato. A ver, que no te digo yo que no, pero yo que he visto estos trozos, yo los veía allí en la televisión y aquello olía facha que echaba para atrás.
Ya.
O sea, quiero decir, publicidad engañosa no es, no es gente que llega y dice, que he votado a Vox, que me estás diciendo que esta gente es fascista,
sí,
pero me estás dejando muerta.
Sí, sí, sí.
A ver si sí, se sí leía.
Me habéis engañado. Sí. Oye,
yo, André, dime, dime, dime.
No, 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 no. La pregunta de, porque hoy se habla mucho, ¿no? O vamos, al menos lo he escuchado yo, que han manejado un programa político inaplicable con la legislación actual.
Claro.
O sea, votar por algo que en principio no se puede aplicar.
Ya, pero
es el principio del fin.
Es el morbo de la atracción, la montaña rusa del fascismo.
Claro, pero suspensión de autonomías, cierre de canales,
sí,
suspensión de la ley sí de violencia de género. Eso no se puede hacer.
Pero a la vez, racismo, homofobia y tal, que sí los señores que quieren ocupar su lugar político, que son PP y Ciudadanos,
sí,
dicen, bueno, esto no se puede hacer, pero a ver, si queréis jugamos un poco a esto vuestro.
Ya.
Y ahí estamos con una amalgama y una peste a fascismo.
Ha cerrado, rosa, ¿no?
Yo, con lo que tú dices, tienes razón. De hecho, yo quiero pensar que esto, o sea, quiero pensar por mi bien, por mi salud, porque yo me estoy automedicando muy fuerte.
Claro.
Y tampoco puedo seguir así. No. Que la democracia no va a permitir que esta gente entre en las instituciones democráticas.
Claro.
Yo creo que somos más fuertes que todo esto, que va a ser un hecho, yo qué sé, pintoresco, anecdótico. Pero claro, a la vez que pienso esto, digo, a lo mejor es lo que ellos quieren que yo piense para que no me movilice.
Claro.
Y a la vez pienso, pero es que a lo mejor es la única forma que tengo de sobrevivir, de poder pensar con claridad y poder buscar una solución a todo esto. Pero es que al tiempo la izquierda verdadera va y me dice, pero tú no frivolices, maricón, no te burles, que no hagas chistes ni hagas memes y ponte a las barricadas sin soltar mucha pluma, que luego los machos que nos tienen que votar no les gusta.
Ya.
Entonces, claro, yo estoy aquí bloqueándome vivo.
Claro.
Y tengo una pregunta que a mí es la que más me está invadiendo los últimos días. ¿Por qué todos los nuevos fenómenos que lo petan,
sí,
los acusamos de que son puro marketing y no van a llegar a nada, salvo los que nos dan miedo? Porque de repente Vox podríamos decir, coño, vamos a ver, llevamos meses, bueno, yo no, pero mucha gente lleva meses diciendo que Rosalía es un producto, coño, que Rosalía es un fenómeno mundial de verdad,
sí,
metiéndose con ella, desacreditándola, y llega Vox y se calla la boca, nadie le acusa de apropiación cultural fascista.
Ya.
Coño, pues lo mismo, a lo mejor debemos plantearnos que Vox es solo marketing y relajarnos un poco.
Ya, ya.
Pero vamos a ver,
sí,
porque lo mismo es una cosa de moda, como el patinete eléctrico,
sí,
y vale para lo mismo, para detectar idiotas.
Sí. A lo mejor.
Puede ser.
A lo mejor. Sí, porque dice que patinete eléctrico tiene data de caducidad, eso dicen. Y luego lo dejan aparcado en cualquier sitio. Es un poquito también como el fascismo, ¿no?
Y luego, exacto.
Ya.
Y luego además lo tiene que cargar gente,
sí,
de manera precaria en sí su casa, pagando ellos su propia luz, un poco también como el fascismo.
Madre de Dios. Oye, tómate cosas, infusiones, cosas naturales.
Yo esto de momento lo voy a vaciar hoy.
Ya, bueno.
Ya te lo digo.
Pero con serenidad. ¿Sabes? No. Sin serenidad.
Tengo todo un puente para drogarme.
No está la cosa para estar sereno, ¿no?
Efectivamente, no estamos para estar sobrios.
Gracias, Bob. Volvemos con Juan Gómez Jurado, aquí en Movistar.
Gracias.
¡Muy bien! ¡Fantástico! Te digo una cosa, gracias compañeros. Pirata, ya está tardando AC/DC en llamarte de cover, ¿sabes?
¿Llamarme qué?
Llamarte de gira, quiero
decir. Vale, sí, sí.
Ahora que el día que no pueda cantante sales tú, la gente se queda muerta, ¿eh?
Soy el doble suyo.
Venga, un aplauso para Pirata, amigos. ¡Hoy! Bueno, venga, vamos a hablar de una sustancia nueva que crea adicción, al que la prueba no logra desengancharse hasta que llega al final. Aquí la tenemos, la Reina Roja. Es una novela en la que convive un asesino en serie con una investigadora de mente prodigiosa. Bueno, estamos ante uno de los fenómenos ya hace tiempo, pero se confirma libro a libro. ¿Pero qué tiene ese hombre en la cabeza? Juan Gómez Jurado. ¡Vamos con él! Juan Gómez Jurado, bienvenido. ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estás, tío? Madre mía.
Qué subidón, tío.
Qué subidón tienes, ¿eh?
¿Y tú esto todas las noches, ¿no?
Yo sí. ¿Por qué te crees que me conservo tan bien? Como los vampiros. Yo chupo la energía.
La energía del público, ¿no? Pero luego hay que devolverlo eso por la noche.
Sí, no, yo no devuelvo nada. Yo me lo quedo todo para mí a estas alturas. Pero parece una broma, pero es verdad. Oye, tío, mira, caes bien, vendes mogollón, tienes buenos amigos. Tú ya estás a punto de dar un poquito de rabia, ¿sabes? Estás en ese límite. Esto es España, cuidado, ¿eh? Que no digan, bueno, sí, pero...
Siempre... Claro, pero por otro lado soy bajito y cabezón.
Bueno.
Por ahí me salvo, ¿no?
Un poquito sí. Bueno, no sé, es un fenómeno, tío. ¿Cómo lo vives?
La verdad es que ha sido mucho salto entre los libros anteriores y este.
Sí.
Antes yo iba a las firmas y se llenaban.
Claro.
Y ahora voy a las firmas y no cabe la gente. Entonces es un... No sé muy bien cómo decírtelo.
Ya.
Pero he notado mucha diferencia. Supongo que también la exposición mediática, Todopoderosos, lo que hago con Rodrigo Cortés, con Javier Cansado, con Arturo González Campos...
Sí.
Pues lo achaco a eso también, ¿no?
Bueno, un poquito, es una mezcla de todo, pero luego es que has conectado con la gente. De hecho, me cuentan que en la última firma acabaste firmando en la calle, en una cabina, ¿no? ¿Cómo era? Por los bancos, en los contenedores, una cosa terrible ya.
Pues mira, en Barcelona, en Zaragoza fue un kiosco de la 11.
Eso es.
Porque nos cerraron la librería y hubo que seguir un par de horas más.
Sí.
En Barcelona, encima de una papelera.
Sí.
Con un amigo tuyo, Berto, que apareció por ahí quejándose de que las calles estaban ocupadas por...
¿Ves? Es que es muy curioso, Berto, ya te contaré. Oye, hablando de amigos, tienes una relación muy curiosa con tus amigos, el de los que antes has mencionado, hasta el punto de que ya se crea, antes de la publicación, todo un mundo de tira y aflojas, ¿no? A quién se lo das, a quién no se lo das. Esto también mola un poco, ¿no?
Sí, porque es realmente un problema, porque nosotros hacemos unas ediciones anticipadas que son muy caras, cuesta 40 euros cada ejemplar.
Sí.
Y esas ediciones anticipadas...
¿Y eso por qué se hace, perdona?
Para
el superfan.
Para que lo tengan amigos de verdad.
Ah, vale.
O sea, por ejemplo, le di uno a Berto.
Ya.
Pero Arturo González Campos no se lo di.
Ya, claro.
Entonces enfadó.
Sí. Y de eso se hizo una trama prácticamente, ¿no?
Bueno, es que surgió de forma natural. Que de repente, claro, Arturo decía, dame un ejemplar, Juan.
A ver, míralo, por ejemplo, esa es una foto en la que estás entregándoselo a Berto. No exenta de sadismo, ¿no? Y el propio Arturo diciendo, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Es terrible, ¿eh? Bueno, tiene muy buenos... Hay otra más... Es un hombre derrotado. Yo sufrí mucho con toda esa movida. Los demás, mira qué contentos. Y él, joder, y con lo buen tío que es. Hasta el punto de que tienes otro amigo, que ese es un tío, yo creo que es muy exigente, que se llama Chicote.
Alberto, sí.
Alberto Chicote. Vino el otro día,
¿sí?
Y le dijimos, oye, como va a venir Juan, ¿por qué no grabas algo? Y nos ha dejado esta pieza, vamos a verla. Chicote.
Yo empecé a leer con mucha gana. Me he leído todo lo que has escrito. Y empecé con Reina Roja y Antonia Scott y tal. Y dije, va, esto va. Página 5, página 6, página 8. Joder, me costó mucho terminarlo, Juan. Te lo tengo que... De verdad, mucho. Me costó mucho. Tuve que terminar las últimas 20 páginas un día temprano, 11 de la mañana, debajo de la ventana, con bien de sol. Porque si no, yo creía que no terminaba aquello. Pero bueno. Abriendo la ventana y entrando el fresco, me mantuve. Y al final, pues, lo terminé. El siguiente te va a salir mejor, seguro.
Joder, Alberto Chicote. ¿Qué te parece? Mira.
Menudo sinvergüenza.
Sinvergüenza, sí. Me encanta este vídeo porque además cómo maneja las pausas, ¿te has fijado?
Sí, sí, sí.
Y además yo lo veo en formato, o sea, creo que podría hacer crítica literaria, pero con el autor delante.
Sí, yo voy a... Ahora cada vez que vaya a su restaurante, sí, voy a hacer la misma crítica de las croquetas.
¿Tú te lo imaginas al lado de Arturo Pérez Reverte, por ejemplo? Ese hombre, ¿no? Mira, Arturo, me he leído el libro...
Y no.
Y no. O sea, con dos cojones, ¿eh? Bueno, al final es un buenazo, ¿no? De los mejores.
Que va, si me ayudó él... Mientras yo la estaba escribiendo,
sí,
él la estaba leyendo y me ayudó mucho.
Sí, ¿no?
De hecho, sale mencionado él en el libro.
Sale, y Rodrigo Cortés también, ¿no? Le mandas el manuscrito...
Le mandé el manuscrito a Rodrigo, que me ayudó. Bueno, Rodrigo es más duro que Alberto. Alberto le gustó mucho. Ha mentido en ese vídeo, esto es mentira.
Sí, sí.
Rodrigo Cortés llegó con 14 páginas de cambios.
¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Qué me dices? Qué profesional. Qué listo es ese tío, ¿no?
Es...
A mí me da miedo.
Sí. Vamos a ver, has hablado tú antes de gente que te dé rabia. ¿No, sí, te da un poquito más de rabia, Rodrigo?
No, es miedo directamente.
Miedo directo, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, es tan listo, habla tan bien.
Tan guapo.
Tan guapo, bueno, guapo... Sí, bueno, sí.
A mí me gusta.
Resultón, sí, sí, sí. Pero Rodrigo Cortés es acojonante, le oyes hablar pa, 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 pa. Es que habla sin faltas de ortografía, o sea, es... Y es muy listo.
Oyes las H's, ¿verdad?
Sí, 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 es maravilloso. Bueno, pues tienes un buen asesor, ¿no? Tienes un buen asesor.
Tengo buenos amigos, sí.
Oye, que te quiero preguntar cosas para mí básicas. Una que me ha roto la cabeza, que dice que te retiras a escribir, supongo que en este libro también lo hiciste, en un sitio concreto donde ahí encuentras la serenidad para escribir bien, que es el Valle de los Caídos.
Sí.
¿Quieres contarnos algo, Juan?
No.
¿Qué te pasa? A ver, ¿qué te pasa?
Pues te lo voy a explicar. Fíjate, yo cuando antes escribía, cuando vivía en Galicia, escribía en... Yo soy de Madrid.
Sí.
De hecho, esto es un thriller madrileño.
Sí.
Y está ambientado en Madrid, en la España actual. Pero cuando yo vivía en Galicia, yo me marchaba a escribir a casa de un amigo que tenía en el monte. Cuando volví a vivir a Madrid otra vez, hace 4 años, resultó que no tenía ningún sitio de retiro al que acudir. Ya. Y entonces le pregunté a Arturo González Campos dónde puedo ir. Y él me dijo, oye, pues Javier Fesser se marcha a la hospedería del Valle de los Caídos.
Es verdad, sí. Eso he sabido también, sí.
Y él, de hecho, escribió un libro que contando sus experiencias allí. Entonces yo dije, pues allí voy. Y entonces resulta que es un sitio estupendo donde me tratan muy bien,
sí,
y donde a veces me asomo por la ventana y veo cosas.
Claro. A veces ves cosas, ¿no? Bueno, bueno, oye.
Porque hay...
Si te funciona...
Yo estoy escribiendo, estoy en mi rollo y estoy en que me dan 3 comidas al día y es barato. Sí. Pero claro, hay gente a veces que te asomas que va a hacerse fotos con luxación de codo, ¿sabes?
Ya. Y además, vaya tiempos, ¿eh? Ya pillaste, ¿no? Supongo que para este libro ya pillabas.
Es la cuarta vez que lo hago.
Sí, ¿eh?
Llevo haciéndolo 4 años seguidos y con buenos resultados porque estoy un mes entero en aislamiento absoluto. 16 horas diarias de trabajo y luego paro un ratito para hacer deporte y las comidas. Y el resto dormir. Duermo unas 6 horas, más o menos.
Joder, macho. Ahora también me estás dando un poquito de miedo tú, ¿eh? Todos los de vuestro equipo sois así, ¿eh?
No, Javier cansado es normal.
Ya. Hablando de la novela, bueno, hay que verla, hay que leerla, porque si no estamos reventando cosas, pero sí que, por ejemplo, no sale muy bien parado el mundo del periodismo, ¿no? O al menos en tu aplicación en la trama, ¿no? No.
Vale, sí, tienes razón, ya sé por dónde vas. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy todos mis personajes,
sí,
yo le comunico parte de mí a todos ellos, pero no todos mis personajes son yo.
Ya.
Y es verdad que Bruno Lejarreta, el periodista que aparece en Reina Roja persiguiendo al inspector Gutiérrez por todas partes, es un personaje un poco desagradable.
Mm.
Y tiene una visión muy lúcida del mundo, pero al mismo tiempo negativa, que no coincide en... todo momento con la mía.
Ya. Eso de hablar con los personajes, que es muy de los autores, eso, sabes que estáis un poco chiflados, ¿no? Un poquito. Hombre, 16 horas en el Valle de los Caídos escribiendo, muy fino no tienes que estar.
Más las de dormir. Pero es que te hablan los personajes, de verdad.
¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo te habla un personaje que estás escribiendo tú, Juan?
A ver, pues esto no es sencillo explicar, pero digamos que... Lo acabo de pillar.
Sí, sí.
Yo estoy... 3 años escribiendo el personaje de Antonia Scott.
Sí.
Y entonces al principio le creo una biografía, me pregunto, ¿cómo es esta mujer tan extraña que vive encerrada en un ático de lavapiés? Y entonces intento crearle una biografía y alrededor de ella, como si se fueran encendiendo luces,
sí,
van apareciendo elementos del decorado. Y cuando ya tiene ella el suficiente cuerpo, empieza a desarrollar una voz que se transmite a través de mis dedos, claro.
Ya, ya, ya. O sea, tú te ves escribiendo cosas que ni habías imaginado en una fase inicial, ¿no?
Tal cual.
Porque pero, te va llevando, ¿no?
Y de hecho, escribes una frase que no ha pasado por el registro de caja, sí, sino que ha ido entre un sitio que está más atrás, sí, o igual aquí en el corazón, y los dedos, y no ha pasado por de manera consciente, y tú dices, ¿cómo he escrito yo eso?
Sí, sí, sí. Joder, eso es fascinante, ¿no?
Supongo, ¿no? Pero es que no es, de verdad, no es sencillo explicar. Entiendo que crees que estamos locos.
No, porque no eres el primer ni el último autor que lo dice muchísimo. Creo que Millás también lo dice. Y ahora estoy recordando, por ejemplo, a Quim Monzó, escritor catalán mítico, que él ha confesado alguna vez que en algunos episodios escritos por él, eróticos, él ha sentido cositas. Y ha tenido que parar. Y no estaba en el Valle de los Caídos, ¿eh?
A ver, escribir durante un mes. Escribir durante un mes en soledad tiene repercusiones físicas.
Claro.
Y yo me ducho muchas veces al día.
Claro, claro, claro. No sigas más. No sigas más porque estás vendiendo muy bien y no queremos que. Mira, hablando de amigos, pues no llego esta tarde aquí y miro quién viene, vienes tú, tal, tal, y no me sale el nombre que a continuación va a salir. Digo, ¿qué hace este tío aquí? Y digo, pues ya que está, sal, porque como lo han mencionado, Berto Romero, vamos con él, venga, vamos con él. Oye.
Sí.
Qué lujazo, Juan. Berto no sale
pero
nunca
para
nada,
Juan.
Berto vive en una caja, ¿sabes? Como
no, porque
un muñeco.
Me invita a cenar luego.
Ah, vale, entonces sí.
He venido a cenar con él.
Ya, ya.
Y además también alguien que se haya leído el libro cuando hace una entrevista.
Claro,
¿no?
Claro.
Porque.
¿Y cómo sabes que no me lo he leído? Porque
vale,
tú eres muy listo.
Vale. ¿Cuál es la parte más guapa que hay en el libro? Una que la está leyendo y dice, no me lo puedo creer que
el
esté pasando
final.
Esto. No. No. Una que. Mira.
¿Qué?
Hay una explosión. Yo no había leído en mi vida una explosión como la que...
No hay ninguna explosión.
Ah, no, los...
¿Hay alguna explosión?
O sea,
me parece... Estáis confabulados para joderme, ¿no?
Sí, no, es que me parece fascinante que me lea el libro, tú no, y encima intentes jugar al juego de quién sabe más cosas del libro.
Pero sí, ya me conoces, tío, que yo trabajo la cretinidad a la máxima potencia. Oye, tú eres amigo del circuito este de amigos de Juan, ¿no?
Bueno, sí,
¿Cómo se pueden...
soy de los nuevos, hace poco que he entrado.
Ya.
Estaba calentando por la banda.
Vale, ¿y cómo son esta gente que hacen podcast?
Pues son como él, que al principio dan como un poco de rabia, pero luego son bonicos.
Sí, ¿eh?
Sí.
Son muy listos, ¿no?
Son los mejores estos.
Sí, ¿eh?
Yo los mejores amigos que tengo en mi vida son gente que al principio me han dado mucha rabia.
Ya. Es maravilloso, Berto. Me gusta tanto verlo.
Pero yo solo he venido a dar mi crítica como lector.
Venga, adelante.
Es acojonante.
¿Sí?
A mí me jodió un puente. Me fui a un puente con mi familia para estar con ellos y no pude. Y mis niños llorando, papá, haznos caso, quita. Quita.
Pero no ves que estoy con la reina.
Claro,
roja,
claro,
hombre.
Claro.
Ya.
Y hasta aquí mi aportación. Yo sí me pudiera ir ya para prepararme para la cena.
6 millones de libros vendidos, eso está bien.
Está bonito, la verdad, no me puedo quejar. Pero yo quería pedirte permiso para una cosa. Es que ya he pedido permiso a Bob también,
sí,
y a tu equipo.
Dime.
Es que me gustaría hacer un alegato en estos tiempos tan convulsos en los que nos encontramos ahora mismo.
Sí, hombre.
¿Puedo?
Sí, hombre, por favor.
Es que...
¿Va a ser muy vergonzoso o no?
Relativamente vergonzoso.
Vale.
Es que, mira, vienen ahora las Navidades... Y vienen ahora ese momento...
Pues sacarme a mí de plano, yo no tengo nada que ver con esto.
Viene ahora ese momento tan duro, tan terrible, de los amigos invisibles.
Sí, es verdad,
Que ni son amigos y ojalá fueran invisibles.
Claro.
Entonces, claro, yo he traído aquí, lo tengo aquí detrás...
Se esconde.
Es que si ¿Qué pasa da, contigo?
Es que no sé lo que va a hacer y si da cosica yo no quiero estar.
Venga, va, hombre, va.
Es que he traído el regalo que hemos hecho de Amigos Invisibles en Todopoderosos.
Sí.
Entonces yo sospecho que esto es un regalo... Tengo dos candidatos. Sé que Arturo no ha sido.
Sí.
Ha sido o Javier Cansado o Rodrigo Cortés.
Vale.
¿Vale?
O sea, no, entonces, todavía no has aclarado eso, ¿no? ¿Lo quieres aclarar ahora?
No. Yo os voy a mostrar el regalo de Amigo Invisible y pedirle a toda España... He ido a mirar al chino de mi barrio... ¿Cuánto costaba este regalo de Amigo Invisible? Cuesta exactamente lo mismo que Reina Roja, exactamente lo mismo. Entonces, gente de Amigos Invisibles de toda España, por favor, no regaléis esto, regalad Reina Roja. Aquí tienes esto que...
¿Quieres que lo abra? ¿Lo,
sí,
lo enseño?
Favor. Señalo.
Oh, mamá. Ya. Sí. Ah, bueno, bueno. Bueno. Sí.
A ver, ponlo. Ponlo al lado del libro. ¡Uy!
Reina Roja. Este es el regalo de Navidad. Gracias, amigo. Gracias, gracias. Vamos con él, por favor. Vamos, adiós. Gracias, Raúl.
Hola, gracias.
Noche loca, noche gracias. Loca.
Ah, me encanta.
Perdona, buenas noches. He ocupado el sitio de Pirata, se lo conté antes al público, porque nuestro compañero ha tenido que marcharse un poquito antes, que está en el circo. Es músico del circo.
Lo sabía que iba a acabar ahí.
Yo, sí. Yo creo que además empezó y nada, pues ha sido un placer ocupar su sitio. Me ha sabido mal hacerlo también porque, de alguna manera, luego cuando venga él se va a notar que baja el nivel. Pero, chico, es lo que hay.
Hay cada vez menos gente en la banda, ¿no?
Sí, es verdad. Ahora ya es un combo. Oye, ¿has visto...?
Me parece ya la resistencia.
Sí. ¿Has visto el muñeco inmortal?
¡Qué bonito!
Es inmortal.
Es inmortal.
Hombre, le pega un viaje, tío, y sigue vivo.
Hombre, sí, a cualquier cosa le llaman vida.
Bueno, hombre. Tienes que pararlo por aquí. Ahí está. Si te parece...
La vida de uno de esos que van ahí bailando reggaetón, ¿no? La vida de un poligonero, puede ser
claro,
esto.
Lo pongo así como accidentado, ¿vale? Para que vea...
Sí, como homenaje a mí, a lo mejor.
Sí. Una postura imposible.
Llevasis los andares parecidos.
Pues sí, es verdad.
Me gusta mucho que traigas a escritores.
¿Por qué?
No, bueno, porque yo también estoy escribiendo un libro.
Ah, sí.
Sí. Estoy un poco... El final se me está... atascando un poco.
¿Por qué?
Bueno, porque no sé cómo terminarlo, pero ya he dado con la solución. Voy a acabarlo en fade out, tío. Escribiendo letras cada vez más pequeñas hasta que ya... Y
me gusta.
Y yo creo que la gente se va a quedar muy contenta.
Sí. Que además no sea conclusivo, ¿no? Que sigue narrando,
sí, claro,
pero...
claro, las letras cada vez más pequeñas, pues está todo escrito en 12, pues ya 8, 6, 3, no sé qué, ya, y luego ya la Time New Roman...
Y puedes hacer, al final es una línea que hace pi, se convierte en electrocardiograma, hasta claro. Que pi...
Hostia, pues ahí meto 10 hojas más.
Claro. Claro. Estamos en equipo, Raúl, somos un equipo.
Okay. Arreglado. Lo firmamos a medias.
Venga.
¿O te da vergüenza?
6 millones. No, yo a
tope. Vale.
Bueno.
Nada, he pensado mucho en la felicidad. Sabes que me gusta pasear.
Sí.
¿Tú cómo ves la felicidad? ¿Tú eres una persona feliz o...?
Yo te digo una cosa. La felicidad tiene que estar por ahí.
Tiene que estar.
Sí, sí, sí.
Tiene que estar.
Hay que preguntar a tu madre, que sabe dónde está todo siempre.
Sí,
pero
es verdad.
No es fácil, ¿eh? Son chispazos, ¿no?
Están los pequeños momentos, ¿sabes? Mm. Eso aparece, pero se va.
Sí.
Es como, la felicidad son pequeños momentos como, pues, como cuando tu novia te dice que no quiere más pizza y te toca más a ti. Eso, yo creo que eso es un momento...
Y no lo puedes reconocer.
Claro, no.
Al contrario, te torpedeas y dices, no, por favor.
Sí, claro, no, seguro, pero ya está dentro. Pues sí. Sí. Luego está también, me acuerdo una vez, macho, que me fui de casa, estaba la casa hecha mierda, se me había olvidado que venía Pato, la chica que limpia en casa con... Y,
¿cómo se llama?
Y Pato.
Pato.
Patricia, le decimos
vale,
Pato.
Vale.
Y no es que sea torpe ni nada de eso.
Ya.
Y llegué y estaba todo limpio, digo, hostia, qué felicidad, ¿no? Y ya me senté en el sofá. Y vi que ya cogí la caja metálica y había tirado lo de dentro, la cabrona.
O
lo había tirado o se lo había fumado. Pero,
vale.
Eso es un momento también que entras y
felicidad muy montánea, ¿no? Muy
la
fugaz.
Felicidad, yo he leído a Nietzsche, yo he leído a Platón, he visto los programas de Jesús Calleja, que sí. Se sube la gente en un helicóptero, ve su pueblo desde el aire y eso es la felicidad, ¿sabes?
First Days, igual has visto también.
First Days, sí. Los anuncios de Betfair.com, que también la gente es muy feliz.
Sí,
Pero yo creo que la felicidad al final ahí sí que gana el popular y es lo que dice la canción, aquella, la canción de cuando éramos niños, de la felicidad.
Sí, sí.
La felicidad.
No.
Claro, pero la versión de los niños.
Ah, ya. Ojalá, no sé, no me acuerdo.
Sí, al final es que me llevas a que lo diga yo.
Hombre, claro, coño, se ha sacado todo el tema.
Es decir, la felicidad, dice, felicidad, la mano en el culo, el choto peludo, la polla empina.
Sí. Raúl,
La banda seguro que la conoce.
A ver.
Yo creo que...
Raúl, hace un momento, perdona, me estabas hablando de Nietzsche.
Y ahí le han ganado. Porque yeah. Eso es así. Y además ese dicho vale para todos.
Claro.
También para las feministas radicales.
Ya.
Porque yo cuando veo que irrumpen en algún acto, lo de... Pues sí. Ya les gusta, sí. Esa gente lleva el césped alto.
Sí.
Que ahí te has echado un tigre y no lo ves, Andreu.
Ya, es verdad.
Ve las fotos en la prensa con la policía llevándosela.
¿Dónde hay pelo hay alegría? Es un poco...
Hombre, pues yo creo que sí, hombre, depende. También es que hay veces que la alegría se torna aventura, ¿eh? Porque yo... A ver...
Búsqueda, ¿no?
A mí me gusta, yo hice Bellas Artes. Yo hice Bellas Artes y ahí...
¿sabes? Trabajaste mucho el desnudo, imagino, ¿no?
No, y bueno, y tenía una novia de Bellas Artes y ahí yo he visto hasta perdices.
Ya.
Ahí va el rollo.
Perdices. Madre mía. Bueno.
Sí. Si fallas en Bellas Artes, te convalidan espeleología. Sí, hombre. Yo tenía una novia que tenía el jardín bien regado.
Sí.
Y a mí me gustaba mucho Natasha, mi novia Natasha, le decíamos la Natasha de la pradera, le decíamos.
Sí.
Y era nudista, éramos nudistas y nos íbamos a la playa, bueno, dormíamos ahí, yo me ponía al lado de ella.
Sí.
Y así de pie, y cuando el viento azuzaba el bosque,
sí.
Yo, ¿sabes? Eso se oía y... Sí. Yo no he descansado mejor en mi vida, tío. Y los hombres en Bellas Artes también. Había uno que iba con falda escocesa, que sabes que los escoceses van a pelo.
Sí, sí.
Llevan la falda y...
Escape libre,
¿sabes? Sí, con los escoceses mejor de pie que sentados, ves cosas que no quieres. Y este estaba pintando, este compañero de Bellas Artes estaba pintando unos frescos en el techo. Y estaba ahí subido al andamio y ahí, claro, pues si pasas por ahí y miras para arriba, yo me despisté ahí y claro, eso era como subir a un campanario.
Yo no sé, ¿Cómo hemos llegado hasta aquí tampoco, eh?
Desde abajo, tú, esa perspectiva desde abajo, así sí, a lo sí. lejos, cuando ves lo... Eso es la petanca.
Claro.
La petanca, dos bolas negras y el cipotico blanco, así. Claro. Eso es como la petanca.
La referencia,
claro.
¿no?
Sí. Claro.
Bueno.
Sí, sí, ahí el campanario. Sí, claro. sí. Y eso se me ha quedado grabado.
Eso es lo que estás tú pensando cuando...
Ya veré yo si este año me como las uvas, porque eso, cada vez que suenan las campanas, me acuerdo de la polla de este señor.
Ya. Madre de Dios. Pues nada, Raúl. Oye.
Queda poquito tiempo, pero te quiero decir una cosa que tenía aquí apuntada, que no se te olvide. A ver, para tu hija.
Sí.
Ya han salido, ya están las plazas del campus de Al Rojo Vivo. Que la apuntes porque ahí los chiquillos disfrutan, que eso da gusto.
Ah, sí, ¿eh?
Hace un campus en verano.
Para Ferreras. Niños periodistas.
Sí, lo hace Ferreras con todo el equipo de Al Rojo Vivo.
Sí.
Están los niños en círculo, está Ferreras, sí. Marguenda, Eduardo Inda y una pantalla que sale ahí el presidente de Cantabria.
Ya.
Hablando con los niños, ay, pues me he comido unos arenques, niños. Sí. Y si llevas a tu hija, hombre, el primer día va a llorar y va a querer irse.
Ya.
Pero tú aguanta.
Claro, claro.
Tú aguanta porque eso...
¿Y qué aprende?
No, bueno, pues allí, mira, allí lo bueno es que pues ni hacen tirolina, ni equitación, ni nada peligroso. Ellos desayunan y se ponen a hablar hasta la hora de comer.
Ah.
Leen el periódico
sí.
y están ahí, luego hacen... Pues hay excursiones de aventura, se van con Eduardo Inda a seguir a gente y a tirar fotos.
Sí.
O los que no se quedan con Gabriel Rufián en el campamento,
sí.
haciendo marquetería,
ya.
hacen objetos,
sí.
y luego él se los lleva al Congreso y los enseña.
Claro.
Y eso le gusta muchísimo a los niños.
Hombre, yo había pensado otra cosa para mi hija, pero vamos.
Luego hacen cuentacuentos con Cristina Pardo y Aquajim. Claro, que están ahí bañándose y sale Cristina Pardo. ¿Quién la lía Pardo? Y los niños, ¡Cristina Pardo!
No sabía. Pues un abrazo desde aquí a Cristina, buena amiga, ¿eh?
Sí, ¿no? Ella está así tan pispireta con los niños. Ven, Cristina Pardo, la lía Pardo. Un leopardo no la lía igual. Y los niños bailan muchísimo. Y ahí dice, pues le explica la política como para niños. Le dice, ¿qué es un sorpaso? Niños, un zarpazo no es lo que me ha dado mi gato en el pelo, eso es un zarpazo, ¿no? Y nada, mi hijo, luego pues también sale Ignacio Escolar,
sí.
Diciendo quién se ha enrollado con quién en el campamento.
Sí,
y
lo sabe todo, ¿no?
Sí, claro, claro. Y el fuego del campamento lo hace Sardá con el señor Casamayor.
¿Ah, sí?
Y está muy bien. Oye. Mi hijo volvió cagándose en la puta. Cagándose en la puta, pero con un discurso muy bien organizado, ¿sabes? Con una riqueza que no tenía. Ya.
Volvió enfadado, pero con argumentos, ¿no?
Sí, claro, no, hizo, sabiendo hablar, con riqueza de vocabulario o no, lo siguiente.
Ya.
Y nada, y eso se lo dije, digo, eso te pasa por suspender. Cuando apruebes, te mandaré al de Vox, que es al que quiere ir él.
Ya, claro.
Claro, porque en el de Vox, pues sí que hay persecuciones, tiros, banderas, uniformes... Pues,
nuevas experiencias, ¿no?
Pues cosas que le gustan a la gente de esa edad, ¿qué te voy a decir?
Claro, la inmadurez. Bueno...
Apúntate a eso.
Sí, sí, me lo voy a apuntar, ¿vale? Pero ya te digo ahora que no lo voy a hacer. Yo te escucho siempre, pero hago lo que me da la gana, ¿no?
Llévate a la chiquilla al campus de Al Rojo Vivo. Mira, a mí Ana Pastor me lo dijo, mi niño llorando, me dijo, mira, lloran mucho el primer día, pero lloran más el último, cuando se tienen que ir.
Raúl, estás como una chota, pero nos encanta que vengas. Por favor, la semana que viene te espero otra vez, ¿vale?
Ya veremos. No sé, hombre, por darle un poco de intríngulis. Es el final del programa, que haya un momento de tensión.
Ah, coño.
No sé.
¿Pero tienes algo? Venga, hasta mañana. Gracias, Raúl Dimas. Hasta luego.